Thunder for two.
Squeezes inside. What a move. It's around him. Up under and
up and under and down.
Up and under. Oh, he bounces.
Up and under and through the rim. How about that?
Up and under. Un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.
Muy buenas para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Up and Under, este podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. Un episodio especial porque falta muy poco para que termine la temporada regular y tenemos que hablar de uno de los candidatos, Ale, y no hemos hablado de ellos, creo, durante toda la temporada.
Creo que hablamos de uno de sus jugadores porque estaba brillando, porque estaba teniendo una temporada a nivel MVP, pero es un equipo que poco a poco da la sensación de que se va apagando y que últimamente ha tenido casi más críticas que alabanzas. Y sobre todo después de la victoria ayer, que creo que es una de las mejores victorias de toda la temporada, hace dos días cuando sacamos el podcast. Y porque al final el récord, el balance y las estadísticas demuestran que son uno de los mejores equipos de la NBA, merecen que a tres semanas del playoff hablemos de ellos.
Porque ayer llegaron a su victoria número 50, son el segundo equipo que lo logra, de hecho, en la temporada regular 2022-2023, el otro es Milwaukee, y tenían que llegar a ese número para que habláramos de Boston Celtics.
I think Boston is the hardest, I think Boston has the best ability to force mismatches against you, while also minimizing mismatches on their own side. Because of how mobile they are, because of how well spaced the floor is consistently, they can throw out lineups like Derek White, Marcus Smart, Jason Tatum, Jaylen Brown, and Al Horford. They can throw out super small lineups where you replace Horford with Grant Williams in that circumstance. This team, I know that depth has been like a thing for them, but if they're at full strength, they're deeper than anybody in terms of the way that they can cause mismatch problems in the playoffs, particularly once benches shorten a little bit.
Recién lo decía, Sale, parece que se está apagando, pero es un equipo que está segundo en la general. O sea, es el segundo mejor récord de toda la NBA en este momento. Tiene la posibilidad de escalar hasta la primera posición porque todavía le resta un partido con Milwaukee. También puede bajar al tercero, obviamente. Pero, digo, está en una gran posición en cuanto a resultados, en cuanto a récord, en cuanto a posibilidades de seguir escalando. ¿Por qué crees que en estos últimos meses, semanas, días, se está tornando negativa la imagen de los Celtics?
Bueno, creo que una de las principales claves es que mientras Milwaukee y Filadelfia, que teóricamente son los dos grandes rivales de la conferencia este de Boston, están jugando el mejor baloncesto de la temporada desde el mes de enero y en este 2023, creo que coincidimos que tanto Sixers como Bucks son los dos mejores equipos de la NBA ahora mismo. Boston la mejor versión la mostró entre el mes de octubre, noviembre y sobre todo principios de diciembre, que es cuando abrió aquella brecha en la conferencia este que le ha permitido, sin ser tan eficiente, todavía tener el segundo mejor récord y llegar a las 50 victorias tan rápido. Pero cuando nos olvidamos de Boston, da la sensación de que están jugando igual tan mal como los Pelicans. Y la realidad es que no. La realidad es que Boston sigue dominando. Boston acaba de ganarle un partido por 25 puntos a los Kings. Y sí que ha habido momentos un poco más preocupantes, derrotas un poco más graves, como ante los Rockets, por poner un ejemplo, ante Oklahoma, por casi 30 puntos recibiendo 150. Pero la sensación es que Boston, cuando tiene delante un rival de entidad, un rival de esos que podría encontrarse en el camino por el título, casi siempre muestra su mejor versión. Y la duda que queda es, ¿qué Celtics son reales? ¿Los que pierden contra los Jazz y se dejan remontar casi cada noche 20 puntos? ¿O los que luego van a Milwaukee con 4 bajas y fuerzan una prórroga ante el que todo el mundo cree que se va a ser el campeón?
Porque además son esos los rivales que va a enfrentar en playoffs. Siempre lo decimos, no te vas a cruzar con Houston, te vas a cruzar con Miami, con Filadelfia, con Milwaukee, con los Warriors, con Denver, con todos esos Clippers, esos equipos que Suns te van a competir. Y Boston, lo decías vos, tiene un muy buen rendimiento contra esas franquicias. Y hay algo que es importante cuando un equipo pasa de ser un contender o un aspirante a contender a un verdadero candidato al anillo, que es que incluso teniendo malas noches o en un mal momento de la temporada o en un mal momento de los playoffs incluso, pero bueno, eso te puede costar la eliminación, contra rivales difíciles no da vergüenza. O sea, compite siempre, más allá de lo que pase. Y es como decir que ese equipo ya tiene un piso que no va a poder bajar nunca, porque ya es un contender. Después está en ellos ver hasta dónde suben la vara. Boston llegó hasta las finales de la NBA el año pasado y la idea claramente es ganar el campeonato en este. Pero el piso de los Celtics es competir todas las noches y hacerle la vida imposible a todos sus rivales, sean contenders o no. Pero principalmente contra esos oponentes, porque son los más fuertes y los que más interés presentan, supongo. Ahora, hay una cosa que es clave, que tiene que ver con lo que refiere al arrastre de situaciones desde la temporada regular a los playoffs. Y los Celtics vienen perdiendo partidos que no deberían perder y generando una bola de nieve negativa en cuanto a su rendimiento y a su imagen, que puede o no afectar al rendimiento en general en los playoffs, pero creo que también afecta en cuanto al récord, porque así como decimos que están segundos, podrían caer al tercer puesto y sufrir en primera ronda, porque si todo se maneja como debería manejarse en estos últimos días de competencia, Miami tendría que superar a Brooklyn Nets y terminar sexto. Y eso significaría enfrentarte en primera ronda contra el equipo que jugaste las finales de conferencia y te llevó a 7 partidos y estuvo un triple de ganarte. Entonces, sí, podemos pensar que los Celtics le pueden ganar igual a cualquiera en playoff, pero van a tener un camino mucho más complejo por el simple hecho de, no digo boludear en la temporada regular, pero sí tomárselo más a la ligera.
Realmente hay un problema real. Y en ese aspecto, Boston ha perdido partidos que debería haber ganado solo por dejarse remontar diferencias de 15, 20 puntos contra franquicias, lo decía, como Houston, como Indiana, como los Jazz esta misma semana, o incluso otras noches en las que se dejó remontar y luego necesitó de la prórroga para ganar, o perdió en la prórroga, como el caso de los Knicks. Ha habido varias derrotas que han sido duras solo por el hecho de que, lo dices tú, Boston ha decidido desperdiciar una ventaja porque consideraba que solo con el talento, el de Tatum, el de Jaylen y el de muchos otros en la plantilla, era suficiente para ganar. Y sin ningún tipo de intensidad, este equipo realmente no está al nivel al que creen que están o al que estaban el año pasado cuando eran tan diferenciales. Al mismo tiempo, y sí que es verdad que Boston tiene el problema de que puede cruzarse con Miami, y creo que debería ser para los tres de arriba, para Milwaukee, Boston y Filadelfia, el rival a intentar evitar en primera ronda, Jimmy Butler específicamente, no Miami, sino Jimmy Butler. Al mismo tiempo, creo que ese problema de intensidad se achaca a las bajas, especialmente de Robert Williams y de Marcus Smart. Creo que estamos de acuerdo si decimos que son los dos defensores más importantes y al mismo tiempo mejores del equipo. Es un equipo donde tus 7, 8 mejores jugadores tienen una identidad defensiva, pero donde Rob Williams y Marcus Smart destacan, uno en la parte exterior y otro en el interior, sobre todo porque el trabajo de Marcus es liderar y el de Rob Williams es el de achicar problemas. Es el jugador que, si bien está en la esquina defendiendo al alero rival, en el momento en el que entra en la pintura, llega cual bombero a apagar un fuego. Bueno, pues Rob Williams se perdió 44 partidos y Marcus Smart se perdió 18, volvió forzando y su nivel las últimas 3 semanas no ha sido para nada el del Marcus Smart que ganó el Defensive Player of the Year. Creo que, es una teoría mía, pero creo que parte de esa falta de intensidad, esa falta de accountability dentro de la defensa de los Celtics viene al mismo tiempo por la falta de tus principales pilares defensivos. Y por eso este año creo que Boston en ningún momento en toda la temporada, salvo en semanas puntuales, ha tenido esa identidad defensiva. Hay mucha gente que sigue hablando de Boston como un equipo defensivo. Este año Boston no es un equipo defensivo. Si tienen la cuarta mejor marca de la NBA, es porque tienes en tu plantilla, lo decía, 8 jugadores que podríamos incluso argumentar que en algún momento de su carrera llegan a pelear por un All Defensive Team. Pero este año la identidad de Boston ha sido puramente ofensiva. empezó la temporada con un nivel ofensivo histórico, y si bien se ha ido estabilizando o normalizando, sigue siendo la principal herramienta. No digo que Boston no tenga una identidad defensiva como proyecto, pero no la han mostrado este año. Y a las pruebas me remito. En octubre el defensive rating de Boston fue el 22 de la liga, en noviembre fue el 15, en diciembre sí que fue el segundo, y en 2023 no ha mejorado mucho. Enero octavo, febrero undécimo, y en lo que va de marzo es el quinto. El problema es que si coges la media global, y porque también ha habido mucha variabilidad en la propia NBA, Boston sigue teniendo el cuarto mejor defensive rating de toda la NBA. Pero siento que Boston todavía ni siquiera se ha acercado a la defensa que tuvo el año pasado, aquella que todos definimos como histórica.
Que es imposible. Básicamente 106 puntos por cada 100 posiciones permitió Boston ese año. Fue la mejor defensa de la NBA. Yo también creo que el hecho de que en esta temporada la explosión ofensiva haya sido tan grande hace que con una defensa un tanto peor vos te puedas meter en un top 5, top 10. Porque si vemos los números de los equipos en cuanto a la ofensiva son brutales. Hay 6 por encima de los 116 puntos por cada 100 posiciones, cuando en la temporada pasada hubo uno solo. Y rascándolo ahí apenas. Entonces, es verdad. O sea, Boston sigue teniendo una gran defensa, pero en contexto es muy inferior a la del año pasado. Y el ataque, todo lo contrario. O al menos ha tenido explosiones que por momentos en la temporada pasada y en los playoffs pasados no se veían. Ahora, ¿a qué le atribuimos esto? ¿A una decisión del núcleo más duro, Tatum, Brown, Smart, etcétera, de atacar y de competir de esa manera y de virar el foco o la identidad del equipo de la defensa al ataque, porque se chocaron contra una pared en las finales de la NBA que básicamente les dijo: se quedaron cortos en ataque, muchachos? ¿O a la llegada de Matsula, o al ascenso, mejor dicho, de Matsula al puesto de entrenador en jefe? ¿O a la salida de Udoka también puede ser?
Creo que la salida de Ime Udoka y la llegada de Joe Matsula es el principal argumento para intentar explicar esto. Yo pude hablar con Al Horford a principio de temporada, cuando vino aquí a Toronto, y me dijo que, y cito textualmente, el entrenador ha enfatizado mucho el movimiento de balón ofensivamente y asegurarnos que tengamos una ofensiva que fluya un poco más que el año pasado. El enfoque hasta ahora ha sido muy ofensivo, pasando el balón, jugando mucho más en conjunto e insiste mucho en el ataque. El año pasado la identidad para nosotros era la defensa, e idealmente queremos hacer las dos cosas, dominar ofensivamente y queremos ser una de las 10 mejores defensas de la liga. Defensivamente no estamos ahí todavía, pero sabemos que la defensa es la que nos va a poner en posición de ganar campeonatos. Creo que la idea de Horford y la de Matsula es: el año pasado Boston tuvo la defensa, Boston puede llegar a esta defensa, o una, lo decías tú, quizás imposible llegar a la misma, pero acercarse a ese nivel defensivo, porque realmente la plantilla es la misma, más Malcolm Brogdon. Pero el año pasado la ofensiva de Boston no fue eficaz, y creo que si buscamos un motivo por el cual no ganaron el anillo, o por el cual costó 7 partidos ganar a Miami o a Milwaukee, es por la ofensiva. Es porque Boston durante mucho tiempo había partidos en los que colapsaba ofensivamente, en los que no sabía qué hacer con el balón. Y ahí creo que Joe Matsula ha decidido desde el primer momento trabajar mucho en el movimiento de balón. Boston, por ejemplo, sigue siendo uno de los 3 equipos que más tiros liberados tiene en la NBA. Es cierto que hay una dependencia muy muy alta del triple, es cierto, pero esos triples que llegan no son para nada triples mal tirados, por lo que en una serie de playoff es muy complicado que estés 4 partidos de los 7 teniendo una noche aciaga en el triple, cuando vienes teniendo una temporada en la que el 70% de las noches has tenido como mínimo un 35-40%, que con esos números Boston debería poder ganar un partido. Por lo que para mí el principal argumento es Joe Matsula siendo consciente de que necesitaba cambiar la parte más débil del equipo el año pasado, cuando además sabemos que Matsula fue clave en el sistema defensivo del año pasado de Ime Udoka, por lo que no debería ser muy difícil implementar ese sistema.
O sea, resumiéndolo, sería Matsula dándose cuenta o entendiendo que la identidad defensiva de los Celtics sí que era por el staff técnico, pero principalmente es por el personal. O sea, tenés 4 jugadores tal vez que pueden entrar en un quinteto all defensive, 5 en este momento, si sumamos a Derrick White, porque bueno, Rob Williams jugó poca parte de la temporada, una parte muy pequeña, digo, lo mismo Smart, pero Tatum, incluso Brown en algún momento, Horford, White, Brogdon incluso, son todos jugadores de corte defensivo o con características defensivas, y es fácil que vuelvan a tener un rendimiento acorde a lo que implica jugar en la postemporada en ese sector de la cancha. Pero algo más difícil es que de la nada encuentren una química ofensiva, un rendimiento ofensivo que les pueda dar el título. Y en los momentos importantes es lo que aflora, porque lo vimos. Sí, la defensa es determinante, se suele decir que gana campeonatos, pero si errás absolutamente todo lo que tirás, con la defensa más impresionante en la historia de la NBA, aún no vas a ganar el título, y más si tus ataques son tan predecibles. Entonces, es un poco utilizar la temporada regular para aceitar ese ataque. Y después, bueno, encontrar las sensaciones que ya tenías en defensa, en playoff, sabiendo que tampoco perdiste tanto terreno.
Sí, creo que es el resumen, porque al final, lo decías, tienes la misma plantilla, el único cambio real es Malcolm Brogdon por Daniel Theis, que todos coincidimos que es un upgrade. Malcolm Brogdon es un jugador que defensivamente no es un problema. O sea, realmente no estamos hablando de un jugador que tengas que sentarlo en los playoffs porque defensivamente te va a generar muchos puntos en contra. Al contrario, creo que es un jugador que tiene un rendimiento de promedio para arriba en defensa, por lo que Boston esa identidad la puede encontrar. Igual en la semana que van a tener de descanso entre el final de la temporada regular, el 9 de abril y el inicio de los playoffs, trabajan específicamente en ese aspecto. Es cierto que de cara a los playoffs suele haber muchos más ajustes, pero para mí la sensación es que el equipo de Matsula iba a ser un equipo donde la ofensiva iba a ser más importante, porque fue el problema del año pasado y porque, seamos sinceros, Boston, sobre todo con Tatum y con Jaylen Brown, tiene también herramientas para ser un equipo de 116 puntos, 117 puntos por 100 posesiones, que es la cifra en la que están ahora mismo, para ser uno de los mejores ataques de la NBA.
Sí. Y claramente ha tenido picos que son brutales. En diciembre, por ejemplo, en noviembre, perdón, fue quizás el mejor momento de la ofensiva de los Celtics. 123 puntos por cada 100 posiciones. En diciembre eso baja. Entonces, quiero hacerte una pregunta que quizás por los datos no se note tanto. Y teniendo en cuenta que es algo colectivo, tal vez no sea la única razón. Pero es quizás lo que más me alarma si yo tuviera que pensar en los problemas que pueden llegar a tener los Celtics sabiendo lo que le pasó el año pasado. El porcentaje de uso ofensivo de Tatum no es tan alto en relación a la temporada pasada. Esa es mayor, pero no es tan alto. Ahora, viendo estas fluctuaciones y lo que por el test visual uno puede sacar como conclusión es que se está forzando la máquina con el mejor jugador del equipo de una manera brutal, a pesar de que, repito, quizás los datos no lo demuestren tanto, pero vos crees que puede llegar a ser una de las alarmas, uno de los problemas que tengan los Celtics en playoff, que Tatum haya jugado tanto, que haya sido tan protagonista, que sus minutos hayan sido tantos. Porque venimos de una serie de playoffs en la que básicamente se fundió y fue determinante para que los Warriors ganaran por sobre los Celtics.
Sí, realmente sí que creo que Tatum está jugando demasiado. Y, por ejemplo, el partido de Sacramento ayer, faltando 3 minutos, los titulares siguen en pista cuando vas ganando por 20 puntos y cuando Mike Brown ya ha sacado los suplentes. Creo que Matsula, no sé si en parte por las ventajas de 20 puntos que los Celtics han perdido muy rápidamente, o en parte porque es su primera temporada y todavía no ha encontrado ese momento en el que debería empezar a mover la rotación, pero sí que ha usado mucho a Jason Tatum. Jason Tatum ha jugado 2.544 minutos, es el cuarto jugador, con más minutos en pista, pero es que está por detrás de Mikal Bridges, Julius Randle, que han jugado cada partido, y de Anthony Edwards, que ha jugado 3 partidos más. O sea, estamos hablando de que los jugadores que tiene por delante han jugado entre 3 y 5 partidos más. Y está por delante, pues, de Evan Mobley, que lleva 72 partidos, y otro año más, Jason Tatum está jugando una barbaridad de minutos. Es cierto que este año la diferencia es que Tatum ha tenido el verano libre, y que hasta el año pasado venía, si no me he equivocado, con 3 veranos consecutivos jugando entre Juegos Olímpicos, Burbuja y Mundial, pero al mismo tiempo sigo pensando que está esforzando sobre todo la máquina en Tatum. Influye que el equipo con Tatum es seguramente el mejor equipo de la NBA, y cuando Tatum se sienta, el equipo es promedio. Sí, influye. Nikola Jokic también ha jugado muchísimos minutos por el mismo motivo, pero es cierto que es un problema que Boston tuvo el año pasado y que debería intentar no tener. Comparto que esa es una de las preocupaciones, las rotaciones de Matsula o la cantidad de minutos que está usando a las estrellas de los Celtics.
¿Y en qué otras cosas crees que afecta White sin cerrar los partidos? Porque quizás hay detalles de los movimientos de Matsula que tienen que ver con lo que decías vos, la inexperiencia o encontrarse como entrenador en jefe por primera vez en su carrera, tener la posibilidad de liderar este grupo por primera vez, porque claro, estuvo en el staff técnico pero no tomaba las decisiones finales. Entonces, probar y encontrar una seguridad en algo te puede llevar a forzar la máquina, como vimos con Tatum, pero ¿hay algunas otras decisiones que vos hayas visto en cuanto a el tema de rotaciones, minutos de jugadores o protagonismo que le da a alguna pieza por encima de otra que pueda llegar a tentar contra el rendimiento de los Celtics en playoff?
Bueno, creo que las rotaciones es una de ellas, sobre todo el tema de Rick White, que por poner con minutos, Derrick White es el tercer jugador con más minutos del equipo, simplemente por el hecho de que ha jugado literalmente todos los partidos, es el único jugador de los Celtics que ha estado disponible en cada partido, pero es que también es el segundo jugador con un mejor más menos de todo el equipo, a solo 8 puntos de Jason Tatum, cuando ha jugado 500 minutos menos que Jason Tatum. Es una pieza muy muy importante en estos Celtics, creo que es el tercer mejor jugador del equipo ahora mismo por rendimiento, no por talento, y sorprende mucho que Joe Matsula en las últimas semanas ha decidido no contar con él en los últimos cuartos o en la prórroga, en partidos en los que estaban igualados, teniendo en cuenta que Derrick White es un jugador que toma muy muy buenas decisiones. Una de sus virtudes es el IQ, el saber siempre qué hacer, dónde estar, qué va a pasar con el balón en ataque y en defensa. Creo que la defensa de Derrick White este año ha sido mejor que la de Marcus Smart. Creo que ha sido el mejor guard defensivo del equipo. Y al mismo tiempo, Malcolm Brogdon estaba jugando por encima de Derrick White. Marcus Smart estaba jugando por encima de Derrick White incluso cuando no estaba al nivel, por lo que eso es uno de los problemas que creo que hay que apuntar a Joe Matsula. Hemos hablado otros días de otros problemas, por ejemplo, la toma de decisiones durante los partidos, la falta de intervención con tiempos muertos, con cambios defensivos, intentar jugar zona, intentar jugar trap, lo ha hecho en muy pocas ocasiones. Creo que es un entrenador muy poco intervencionista, y eso influye porque viene de la escuela Brad Stevens, que también era relativamente poco intervencionista a corto plazo, sí que a largo plazo buscaba más alternativas, pero hay momentos en los que parece simplista Joe Matsula. El problema es que cuando tú miras la plantilla, miras el rendimiento, miras el récord, el ratio ofensivo, hablabas tú del mes de noviembre y las cifras, hay que echar parte de responsabilidad a los hombros de Joe Matsula, porque si cuando está mal culpamos al entrenador, cuando está bien el equipo, cuando la defensa es 6 puntos mejor por 100 posesiones que el año pasado, también hay que culpar al entrenador. Tatum es el mejor que hemos visto en toda su carrera, en parte es culpa de Joe Matsula, es responsabilidad del entrenador. Entonces, si bien yo soy partidario de que creo que en general la gente le da más importancia al entrenador del que creo que tiene, porque al final la NBA es una liga de estrellas y de jugadores, también es cierto que cuando las cosas van mal es culpa del entrenador, cuando van bien es mérito del entrenador, y lo decías antes, los Celtics son el segundo equipo en llegar a las 50 victorias.
Recién hablabas del caso Tatum y de que indudablemente es su mejor temporada en la NBA por números, por sensaciones, por protagonismo en el equipo. Está promediando 30 puntos por partido, 3 más que en la temporada pasada, máxima también de rebotes, de asistencias. casi un robo y un bloqueo por partido, porcentaje de acierto más alto de su carrera en tiros de campo desde su año rookie. Básicamente la mejor temporada de su carrera. ¿Qué crees? Hay dos preguntas que te quiero hacer sobre Tatum. Una tiene que ver con la narrativa, y lo vamos a hablar luego, sobre el MVP, sobre lo que piensa la gente, sobre cómo se habla por hablar, sobre cómo algunas cosas que pasan terminan definiendo lo que se piensa o lo que se dice sobre un jugador, cuando en realidad no describe al completo lo que significa la presencia de ese jugador. Pero en el caso Tatum Matsula, ¿crees que esta idea de ir por una expresión más ofensiva, más agresiva en ese costado de la cancha, permitió que explotara su mejor versión Tatum? Porque quizás dentro de ese sistema defensivo que tenía ciertas intermitencias en ataque, no lo íbamos a poder ver.
Sí, yo creo que los dos beneficiados principalmente del nuevo sistema de Boston son Tatum y Jaylen Brown. Al final, tus dos principales herramientas ofensivas. Creo que Matsula desde el primer día fue claro en que eran los dos pilares del equipo y no está descubriendo América en ese aspecto. Y creo que ha ido a reforzar lo que mejor se le da a tus dos mejores jugadores del equipo. Que tiene sentido, al final, por poner un ejemplo claro, imagínate que los Nets de Kevin Durant y Kyrie Irving hubieran decidido jugar a 90 posesiones a un baloncesto muy, muy lento. Bueno, pues no estarías utilizando tus dos mejores jugadores a su mejor nivel. Y creo que en ese aspecto, la confianza que Matsula le ha dado a los dos Jays es recíproca respecto a lo que los propios Jays están confiando en Joe Matsula desde el primer día. Y aquí me voy a las entrevistas del Media Day, en las que, si bien Jaylen Brown se lo vio muy afectado por la salida de Udoka, dijeron, oye, Matsula es el entrenador y vamos a muerte con él. Y creo que esa confianza retroactiva desde el primer día, incluso desde el año pasado en las finales, que hablaron muy bien de Joe Matsula, ha hecho que también Matsula apueste por este baloncesto, promoviendo un sistema más ofensivo y beneficiando a sus dos jugadores. Jason Tatum, con los 30 puntos por partido, se va a convertir en el primer jugador en la historia de los Celtics en promediar 30, si no los tropean los últimos 9, es el gran beneficiado. Pero también hemos visto el mejor Jaylen Brown, que por momentos, no digo que le está haciendo sombra a Tatum, pero hay noches en las que uno se plantea quién es el mejor jugador del equipo.
¿Te lo planteas realmente? O sea, en el sentido de quién es el mejor jugador que tienen los Celtics, no en ese momento, sino en general en la plantilla, porque es un debate que nace cada vez que Jason Tatum tiene un mal rendimiento y Brown uno bueno, que el verdadero jugador franquicia es Brown, que Tatum no responde como debería, que se achica en los momentos importantes, que bueno, muchas cosas que aparecen en redes sociales cuando en realidad Tatum está teniendo una temporada no calibre MVP, porque también eso le puede haber afectado un poco a su narrativa. El hecho de que, sí, arrancó muy bien, la realidad es que por el récord del equipo y por el rendimiento individual era candidato, eso no había ningún tipo de dudas, pero a la larga terminó apareciendo lo más obvio de todo, que es que, como sucede hace 3 temporadas, Joel Embiid, Nikola Jokic y Giannis Antetokounmpo están por encima del resto. No solo de Tatum, del resto de la NBA en general, en ese lapso de 3 temporadas, teniendo en cuenta absolutamente todo lo que pasó en regular season, esos 3 jugadores han sido superiores al resto y por eso están peleando por el MVP nuevamente. Pero ¿vos crees realmente, o sea, te debatís realmente esa situación de será mejor Brown, será mejor Tatum?
No es un será mejor jugador o debería ser el jugador franquicia. Creo que Tatum ya ha derribado el muro sobre ser un jugador top 10 de la NBA. Lo derribó el año pasado llevando un equipo a las finales. Pero sí que hay noches en las que Jaylen Brown juega mejor que Tatum y eso es una evidencia. Tatum todavía es irregular en muchos aspectos del juego, especialmente en el tiro. Este año ha tenido bastantes partidos por debajo del 40%, que creo que es grave. Y hay muchas veces que coincide que cuando Tatum tira por debajo del 40%, con un 8 de 24 o algo así, esa noche Jaylen mete 37, 40 puntos, y son noches en las que uno se plantea si la última bola debería ir a Jaylen Brown. Y casi siempre va a Tatum, aunque Jaylen Brown tenga una facilidad innata para ir hacia el aro en las últimas jugadas. Eso es lo que me planteo por momentos. Especialmente desde que lleva la máscara, Jaylen Brown ha encontrado muy bien cuál es su juego. Ha ido a la media distancia, se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la NBA en la media distancia. Mientras que Tatum parece que todavía está encontrando el equilibrio. Y cuando hablo de irregularidad, si bien, por ejemplo, en noviembre metió casi 32 puntos por partido, en febrero metió 25,5. Hay una diferencia de más de 7 puntos. Y los porcentajes, también, estamos hablando del 55% en octubre, por ejemplo, 43% en febrero. Incluso en los tiros libres ha bajado un 7% o el 76% que está tirando en el mes de marzo. Ayer empieza el partido y en la primera jugada falla dos tiros libres. Esa irregularidad da la sensación de que Jaylen Brown no la tiene. Pero claro, Jaylen Brown está un escalón, si no dos, por detrás de Tatum. Tatum es top 10 de la NBA, lo decíamos, y Jaylen Brown top 20-25. Pero cuando juega a un nivel altísimo Jaylen y Tatum juega a un nivel malo, la duda es razonable respecto a ese partido. Es quién es el mejor jugador hoy de los Celtics. Hoy, no a la larga. No a quién le quiero dar las llaves de la franquicia. ¿Quién es el mejor jugador hoy de los Celtics?
¿Y qué hacemos entonces con las declaraciones de Brown? Porque hace, ¿qué fue? Dos días salió un perfil bastante interesante sobre, bueno, varias cosas de su carrera, opiniones sobre un grupo de fanáticos de los Celtics, sobre su nivel, sobre, bueno, básicamente su personalidad, su rol en la NBA, etc. Y creo que dejó varias cosas interesantes y muchos la toman para su lado, o sea, para el lado de vamos a tener a Jaylen Brown en nuestra franquicia, vamos a traspasar por él, lo vamos a conseguir, o para el otro, se queda, quiere quedarse en Boston, está contento acá.
Para mí la frase clave es seguiré en Boston mientras me quieran. Creo que Jaylen Brown es una persona muy inteligente y creo que desde el momento en el que llegó a la NBA sabe que esto es un negocio. Además, recordemos, llegó a la NBA, al año siguiente Boston hizo lo de Isaiah Thomas, por lo que hay una parte de él que, hasta cierto punto lógico, no confía plenamente en las franquicias y sabe que una franquicia puede decir que te quiere mucho y al día siguiente traspasarte si sale la oportunidad, porque realmente si te ofrecieran a Giannis Antetokounmpo por Jaylen Brown tienes que decir que sí. Pero creo que la gente está exagerando demasiado las declaraciones y son lógicas. También es verdad que Jaylen Brown, si este año se colara en un All-NBA Teams, le podrían ofrecer un super máximo. Nunca en la historia de la NBA un jugador ha rechazado un super máximo y eso implicaría que sería jugador de los Celtics los próximos 6 años, o al menos tendría contrato por los Celtics los próximos 6 años, por lo que eso daría una cierta tranquilidad. El problema es que al haber un macho alfa en el vestuario como es Tatum, porque creo que Tatum es el principal jugador de estos Celtics, habrá una parte de Jaylen que siempre querrá ser el principal jugador. Y es muy complicado, creo, que un equipo con Jaylen Brown como principal estrella gane el anillo. No se me ocurre un contexto en el que Jaylen Brown como primera estrella sea un equipo candidato a ganar el anillo. Pero si asume su rol y entiende que en este equipo puede ser Scottie Pippen, por poner un ejemplo quizá el más claro de la historia de la NBA, puede ser Kobe Bryant en los Lakers de Shaq. No estamos hablando de Pascal Siakam con Kawhi Leonard. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la historia. Si Jaylen Brown entiende que él puede ser eso, no creo que habría ningún problema con él quedándose en Boston. Y si ganan el anillo, toda esa narrativa cambiará. Porque al final es cierto que siempre ha estado en todos los rumores de salida. Kevin Durant, Anthony Davis, Paul George, Jimmy Butler. Es que casi cada verano Jaylen Brown aparece en los rumores de salida y habrá una parte de él que estará cansada, lógicamente. Pero por otra, él es consciente de que, o él tiene que ser consciente de lo importante que es para Boston.
¿Cuánto crees que le afecta eso de querer ser primera espada? Porque otra de las cosas que se leen es que quizás Brown como primera espada pudiera explotar su mejor versión en esta temporada. Está teniendo un rendimiento brutal. O sea, es no sé si uno de los mejores anotadores que tiene la NBA, pero sin duda es uno de los más completos. Tiene la capacidad de anotar básicamente ante cualquier rival. Sí que tiene sus momentos y su toma de decisiones que a veces son absurdas y está claro que afectan contra esa idea de que podría llegar a ser primera espada, pero también las tiene Tatum, hay que decirlo. Ahora, sus números son de primera espada.
Sí, o sea, los 26,7 puntos que está metiendo es el 15º jugador de la NBA con más puntos. Y si no me he equivocado, hablo de memoria, debe ser, si no el primero, el segundo, segunda espada de la liga con más puntos por partido. Porque puede ser que Kyrie Irving está ahí encima, junto a Luka Doncic. Creo que la temporada de Jalen Brown es una barbaridad. Creo que también parte de lo que ha hecho Joe Mazzulla le ha ayudado a mostrar esa versión que igual no habíamos visto, porque incluso ese perfil del que hablas tú, de Logan Murdock en The Ringer sobre Jalen Brown, le define como un wing defensivo. Nadie piensa en Jalen Brown como un wing defensivo. Sí que le puedes definir como un two-way, sí que le puedes definir como un all-around player, pero yo lo pongo el símil con Paul George, por ejemplo, un jugador que, si bien defensivamente no es un problema, como el caso de Malcolm Brogdon, incluso uno contra uno Jalen Brown es un grandísimo defensor, su principal virtud es el ataque, ya. Es capaz de meter 40 puntos en un partido. Creo que ha metido 50 en un partido, si no me he equivocado. Por lo que estos Celtics de este año han ayudado a mostrar esa versión de Jalen Brown. Ahora, si yo fuera jugador NBA, por ejemplo, lo primero que quiero es ganar un anillo. Y una vez ganes el anillo, lo que quieres es mostrar que tú puedes ganar el anillo como primera espada. Que es lo que casualmente le pasó a Kyrie Irving con LeBron James. Kyrie Irving, del que es muy amigo de Jalen Brown, por cierto. Pero veremos si ese amor que recibe por la franquicia, si gana finalmente un anillo, cambia. Porque al final él habla de que parte de la franquicia, parte de los fans de Boston son racistas. Parte de los fans de cualquier franquicia son racistas. Recordemos que el 50% de Estados Unidos votó a Donald Trump. Entonces no se va a encontrar una mejor situación si va a Utah, si va a Michigan o si va a Tennessee. Lo siento por Jalen Brown, pero es la situación racial real de Estados Unidos. Por lo que va a tener que decidir realmente. Y entiendo que él siempre ha querido ser algo más que un jugador de básquet únicamente, si lo que quiere hacer con su vida lo puede hacer en Boston o si va a querer buscar otro destino.
Pasando lo individual, yendo a lo colectivo, ahora mismo Boston está segundo, lo decíamos en la previa, 50 victorias, 23 derrotas, pero Filadelfia tiene dos partidos menos. Aún ganándolos, seguiría segundo Boston por el tier breaker a favor. Pero, repito, Filadelfia juega con Boston en breve. En el hipotético caso de que Miami supere a Brooklyn, eso supondría que el tercero de la conferencia este tendría que enfrentarlo en primera ronda de playoff. ¿Cuánto crees que pueda llegar a afectar las chances de campeonato de Boston tener que cruzarse con el Heat en primera ronda o tener... Ya no pongas el Heat, pero creo que es el que más problemas le puede presentar, sino un reto grande en primera ronda cuando se supone que los tres de arriba la van a pasar bastante tranquila.
Es un problema, realmente, porque justo ayer estaba mirando para escribir un artículo sobre Miami. Miami ha eliminado a Boston, a Filadelfia y a Milwaukee en los últimos 3 años. Miami sabe lo que es competir contra cualquiera de ellos, y si miras al resto de candidatos para esas posiciones, estamos hablando de Brooklyn, sin Kevin Durant y sin Kyrie Irving, evidentemente, estamos hablando de Atlanta, estamos hablando de Toronto, estamos hablando incluso de Chicago. Creo que la diferencia entre Miami, por su mejor jugador y por la experiencia que tienen, y el resto es muy grande. Hablo del sexto para abajo, estoy dejando a Cleveland y a Nueva York fuera de esta conversación, y creo que va a ser un problema en primera ronda para cualquiera de los tres. No digo que le vayan a ganar, pero igual es una serie que se va a 6 partidos y que físicamente es muchísimo más dura que un partido contra Atlanta, que un partido contra Toronto o que un partido contra Chicago. Y es algo, lo decía al principio, para mí Miami debería ser el rival a evitar. Para mí Miami debería ser el rival a evitar. Y si eso implica que Boston tenga que apretar un poco a final de temporada para asegurar esa segunda posición y tenga que ir a ganar a Filadelfia en ese cuarto partido entre ellos, creo que va a ser muy importante, porque el año pasado Boston ya pagó mucho el tener un camino muy complicado. Y si por lo que sea este año el camino acaba siendo Miami, Filadelfia, Milwaukee, estamos hablando de un camino igual de complicado que el año pasado.
Con su núcleo sano, Boston no pierde una serie de playoff del este desde la burbuja. Corregime, Ale, si me equivoco.
en la burbuja pierde contra Miami, que sí que es verdad que Gordon Hayward está recuperado, pero está forzando, porque venía de lesión en el primer partido de los playoffs. Pero sí, están todos sanos. Después de la burbuja, estamos en la temporada en la que no juega Jaylen Brown, 2021.
Claro, 2021, con Brooklyn.
Que también es verdad que aquel año Boston realmente no estaba para competir por el anillo, pero que toda la temporada es un constante de lesiones, y Romeo Langford es el principal defensor de Kevin Durant en aquella serie. Y sí, el año pasado llega a las finales, incluso con problemas físicos llega a las finales. No lo vas a poner al mismo nivel que Golden State, ese dominio en la conferencia, pero Boston lleva muchísimos años pisando finales de conferencia casi de manera habitual. Y Marcus Smart, Jaylen Brown, Jason Tatum, Rob Williams, Grant Williams han jugado playoff cada temporada de su carrera.
Claro, o sea, es un equipo, a eso iba, es un equipo que tiene experiencia con este núcleo de competir constantemente en instancias importantes de playoff, o sea, semifinales, finales de conferencia, siempre, bueno, con la llegada a las finales de la NBA el año pasado. Por eso también hay que saber que existe la posibilidad de que los Celtics sean algo muy diferente en playoff que en temporada regular. ¿Por qué? Porque quizás, repito, Matsula está utilizando este tiempo en regular season para solidificar esta idea ofensiva y consolidar un equipo que sea más completo que el del año pasado en playoff. Sabiendo que la experiencia está, que la identidad defensiva sigue ahí porque los jugadores son de corte defensivo y demás, poder tapar el hueco que tuvieron y que les impidió ser campeones. Ahora, está el riesgo que mencionamos de caer al tercer puesto, de tener una primera ronda mucho más compleja, de forzar demasiado la máquina con Tatum, de cansarse, de la fatiga, etc. Pero no les extrañe que los Celtics sean un equipo mucho más dominante en playoff de lo que son ahora en temporada regular. Entonces, mi pregunta es, ¿crees que Boston sigue siendo favorito? Yo sé que me vas a decir que con Milwaukee hay igualdad de condiciones, pero ¿crees que Boston sigue siendo favorito ante Philadelphia 76ers, que en este momento sería el hipotético cruce de semifinales de conferencia?
Sí, sí, porque creo que Boston tiene los jugadores perfectos para frenar a Joel Embiid. Y eso lo ha demostrado los últimos 4 años. Por lo que, evidentemente, hablamos del mejor Joel Embiid de su carrera y que seguramente pueda promediar 40 puntos contra Boston, pero tiene los mejores argumentos para defenderlo. Y también para Giannis, porque al final hablamos otra vez, volvemos al punto original, Boston es un equipo de identidad, en el fondo, defensiva. Por lo que, para mí, Boston debería salir favorito en esa serie. Es que creo que Boston todavía es el segundo favorito para ganar el anillo con mucha diferencia. Está Milwaukee y Boston, y los demás viven a 2 años luz de los dos equipos de verde. Entonces, creo que cualquiera de esos dos, Milwaukee y Boston, quien sea que se encuentre con Filadelfia en semifinales, debería partir como favorito. Tenga o no factor cancha.
No importa, o sea, quedar tercero no importa.
Importa porque preferiría no empezar la serie en Filadelfia, pero creo que una serie así de partidos Boston debería salir como favorito.
Bien, bien. Yo tengo mis dudas en este momento. ¿Por qué? Por el presente de Filadelfia, obviamente. O sea, teniendo en cuenta los últimos 10 partidos, debe ser el mejor equipo de la NBA, si no estoy equivocado. Quizás Milwaukee o alguno del oeste que haya tenido un buen rendimiento. Creo que Oklahoma ganó muchos partidos en estas últimas semanas. Pero creo que han hecho un clic los Sixers y puede llegar a ser el momento justo. O sea, es el ahora o nunca de los Sixers para poder llegar a finales de conferencia. Entonces, se encuentran con una situación de urgencia que Boston no creo que tenga, porque Boston ya llegó a finales de la NBA, puede llegar a perder eventualmente antes de pisar esa instancia. Obviamente sería visto como una decepción o como algo menor a lo que se hizo en la campaña pasada, habría críticas, todo lo que quieran, pero ya ha demostrado, Filadelfia no ha llegado ni siquiera a unas finales de conferencia, entonces tiene un sentido de urgencia mucho más grande. y tiene que jugar con esa furia. Entonces lo veo más parejo que nunca. No digo que no piense que los Celtics sean favoritos, pero por todo lo que vos mencionabas, porque han demostrado que son los que mejor defienden en Embiid, probablemente. Horford lo tiene de nieto. Un matchup que claramente no le gusta a Embiid y lo sufre, y encima tienen defensores perimetrales como para poder parar a Harden y a Tyrese Maxey. Entonces, si tengo que pensar en un equipo que defensivamente puede frenar a estos Sixers, probablemente sea Boston. Pero me parece que, teniendo en cuenta todo lo que vimos de la temporada de los Celtics y lo de Filadelfia, más este sentido de urgencia que mencionó, está bastante más parejo que en temporadas anteriores.
Sí, también yo considero que jugar con urgencia no siempre es positivo.
La verdad, te puede jugar muy en contra. Bueno, le jugó muy en contra, de hecho, en los años anteriores.
Correcto. Y todos sabemos que si Doc Rivers este año no llega a las finales de conferencia como mínimo, el año que viene el entrenador será otra persona. Puede ser una persona que entrenaba en Boston hace un año.
Puede ser. O puede ser Mike D'Antoni.
Exacto. Esas son las dos opciones. Por lo que creo que ese sentido de urgencia que tuvieron, por ejemplo, los Bucks contra Miami en su momento, no siempre es algo bueno con lo que jugar.
No, claramente, no. Te puede. O sea, depende mucho de tu mentalidad también, creo. O sea, depende mucho de cómo lo gestionás. De si lo utilizás como combustible para competir o si te dejas llevar por el caos que puede llegar a ser si perdés y terminás justamente arrastrándote a ese caos, como le sucedió claramente a Filadelfia en semifinales de conferencia con Atlanta, o como le ha pasado en otros momentos a los 76ers. La realidad es que, sumando eso, No hemos visto otra temporada en la que Embiid estuviera tan bien y tan sano, toco madera, porque quizás su principal obstáculo sea mantener esa salud en los playoffs y que Harden esté tan bien. Entonces es un segundo año del proyecto. Pero bueno, Boston sigue siendo un equipo que lo tiene estudiadísimo. Entonces hay que darle el beneficio de la duda, aún con este mal rendimiento, entre comillas, que los tiene segundos y con 50 victorias en temporada regular. ¿Vos cómo lo verías este año si Boston quedara fuera en semifinales de conferencia? ¿Como un fracaso o crees que es totalmente posible?
Es que depende, porque al final hay maneras y maneras de caer. Si caes 4-0 con Filadelfia es un fracaso. Si caes 4-3 perdiendo el séptimo en Filadelfia con un tiro de James Harden como el de Kawhi Leonard, no se puede considerar un fracaso, porque al final te ha ganado un equipo con el que estuviste toda la temporada luchando de tú a tú por el segundo puesto. Creo que depende cómo caigas. O sea, puede ser un fracaso si te ganara Milwaukee 4-0 en las finales de conferencia también. Sobre todo por dónde vienes tú. Porque creo que la diferencia no es tan grande como para que un equipo te gane 4-0. Siempre depende de la situación en la que caigas. Lo cambio a la conferencia oeste. Es muy probable que ahora mismo, tras la lesión de Paul George, Golden State y Phoenix se encuentren en primera ronda. ¿Es un fracaso que Kevin Durant pierda en primera ronda? ¿Es un fracaso que Stephen Curry pierda en primera ronda? En papel sí, pero están perdiendo contra el virtualmente otro gran favorito de la conferencia.
Sí, coincido. Depende mucho del contexto. Y los Celtics tendrían que autoboicotearse mucho como para que el contexto sea acorde a un fracaso. ¿A qué me refiero con esto? Decíamos recién que es un equipo que contra rivales fuertes siempre compite y siempre les hace las cosas difíciles. Entonces sería muy difícil, muy raro, muy extraño que perdieran una serie de esa manera, que los borraran de la cancha y que, sin importar la instancia, tuvieran que irse a su casa después de una paliza.
Sí, correcto. Hablando de palizas, perfecto enlace. La semana pasada hice una pregunta.
A ver.
Era la pregunta para cerrar el capítulo especial que hicimos sobre el final de temporada en la conferencia este. La pregunta era, ¿qué conferencia de las dos tiene mejor récord en las finales? ¿Cuál ha ganado más anillos? Tú dijiste que la sabías y la erraste.
Sí, la erré. Pero porque no contemplé lo que vas a contar ahora.
Cambios geográficos. Claro, cambios geográficos. La conferencia este ha ganado más anillos que la conferencia oeste. Están 40-36 y este año parten como favoritos. Principalmente por motivos como que los primeros anillos de los Warriors fueron en el este, por poner un ejemplo. Y que Boston ganó 11 consecutivos y la diferencia a principio de la era NBA era insalvable. Lo acertaron todos. Algunos acertaron, pero pusieron los números mal. Por ejemplo, Randazzo dijo 39-34, que eso nos dejaría en 73 temporadas de NBA, creo. Nos faltan años. Pero acertaron todos que la conferencia este, que está muy, muy bien. La pregunta de hoy, evidentemente, va a ir sobre los Celtics. Y es que, como hemos dicho antes, Jaylen Brown y Jason Tatum están jugando la mejor temporada de su carrera. Los dos están por encima de 26,5 puntos. 26,5 digo porque Jaylen está en 26,7 ahora mismo. Sin contar a los Nets este año, porque traspasaron a los dos jugadores a mitad de temporada, ¿cuál fue el último equipo que tuvo dos jugadores por encima de 26,5 puntos? 26,5 puntos, dos jugadores. ¿Cuál fue el último equipo que tuvo dos jugadores toda la temporada por encima de 26,5 puntos por partido?
Una sola pregunta te voy a hacer. ¿Es reciente o fue hace mucho tiempo?
Define reciente.
Ah, o sea, ¿pasó en los últimos 10 años o...?
Sí. Sí.
Bien. Ya sé. No lo voy a decir.
siempre dices que ya sabes.
Sí, y le erro.
Bueno, eso nunca lo sabrá la gente.
Por eso mismo queda solamente el ya sé. Pero repetimos la pregunta. Jugadores que estén por encima de los
26,5
puntos, o sea, una dupla que por cabeza hubiese anotado 26,5 puntos y tiene que ser sí o sí que se hayan quedado toda la temporada.
Sí, o sea, no vale, y me lo invento este año. Si llegara Mikal Bridges a los Nets y promediara 28 puntos, tendrías a Kyrie Irving, a Kevin Durant y a Mikal Bridges. No, no vale. Tiene que ser jugadores que jugaron juntos toda la temporada.
Bien, bien. O sea, piensen en duplas que se mantuvieron durante un año, que jugaron playoff, supongo, y que sean estrellas, porque de ahí no va a salir. Nosotros nos vamos, nos encontramos el próximo episodio, que va a ser ya muy cerca del final de la temporada. Recuerden que el 9 de abril tenemos una jornada brutal en la que todos los equipos se van a enfrentar y ahí se va a definir básicamente todo. Quizás la historia de los Celtics en esta campaña.